Ellos han hecho historia. Han roto marcas.
Pablo Montoya, ganador. Colombia, Colombia.
Han luchado contra todo pronóstico.
Los Cleveland Cavaliers, el primer equipo en revertir 1-3 en finales.
Ellos simplemente son nuestros héroes.
Gracias, Colombia. Nuestro primer Tour de Francia. Espero que sean muchos más.
Y están en Tribuna INSI.
Es emocional, ¿no?
Tribuna INSI. Conozca la historia de sus deportistas favoritos.
Hola a todos, soy Rafa Nadal.
Anécdotas.
El Chile, que tiene una voz muy cómica.
No, no, todo así.
El arquero se está jugando antes.
Sí, loco, pícale, no me rompa la balón.
Hitos y datos curiosos.
Usted pone a Hamilton en McLaren y está ahí 15 todas las semanas.
¿Y si pusiéramos a Montoya en un Mercedes?
¿Ah? Ni idea.
Tribuna INSI, con Carlos Quintero.
Bienvenidos todos a un nuevo programa de Tribuna INSI. Pónganse cómodos en la mejor tribuna que tenemos en estos momentos por esta situación de pandemia y de COVID-19. Es decir, nuestras casas, nuestros hogares. La invitación para hoy es que se acomoden en la mejor silla que tengan o ahí en su cama y estén conectados ahí a través de sus computadores o de sus equipos móviles, nuestros celulares, a través de nuestra aplicación INSI Radio o a través de www.insi.gov.co/INSI Radio. Además también hoy una invitación muy especial a que nos coloquemos la camiseta de nuestra selección, la tricolor, porque el invitado es nada menos y nada más que el señor Faustino Hernán Asprilla y Nestroza, una persona que marcó la historia del deporte colombiano en la década de los 90 junto a otros grandes futbolistas como lo fue Carlos el Pibe Valderrama, como lo fue el Tren Valencia, Freddy Rincón, Oscar Córdoba, Farid, Alexis García, entre otros. La lista es bien larga de esa época. Chontico, Barrabás Gómez, entre otros. Pero hoy nos vamos a quedar con la carrera de este futbolista, conocido también como Fausto, como el Tino o como el Pulpo. Ya les voy a contar por qué le dicen así. Por ahora, esa es la invitación a que ustedes se pongan muy cómodos y que por favor nos escriban a nuestras redes sociales. Twitter, @INSI_radio, en Instagram, INSI Radio, y nuestro fanpage de Facebook, Emisora INSI. Que nos cuenten ahí en nuestras redes sociales ustedes qué recuerdan de El Tino Asprilla de esa década de los años 90. O que nos cuenten algún tipo de anécdota muy particular que ustedes tengan presentes. O uno de esos momentos más históricos, porque sí que tiene varios. Aquí vamos a tratar de abordar principalmente tres y por supuesto toda la trayectoria de este gran jugador colombiano. Pues les cuento que Faustino Asprilla nació el 10 de noviembre de 1969, es decir, que en la actualidad ya tiene 51 años, originario de su amada y querida Tuluá, allí en el Valle del Cauca. Tiene 6 hermanos, 4 hombres y 2 hermanas. Muy afín a una que se llama Marta, sus padres Diego Asprilla y Marcela Inestrosa. Y tiene 2 hijos con la que fue, según él, el amor de su vida, aunque yo dudo esto un poco. Sus hijos son Dairon Asprilla y Santiago Asprilla, con Catalina Cortés Lopera. Pues a ella la conoció cuando tenía 15 años, es decir, Catalina, porque ahí Fausto tenía 19 años, la conoció en una fiesta. Ahí les voy dando pistas de cómo es Faustino, que me imagino que ustedes lo deben conocer. Lo invitó un amigo y allí en Medellín la conoció y de una quedó enamorado de esta hermosísima mujer, porque sí tengo presente, tengo como en la retentiva a esa década de los 90 a Catalina. Y se casaron cuando Catalina cumplió los 18 años. Y él estaba próximo a cumplir los 23 años. Estaba sobre los 22 y próximo a un viaje muy importante para su vida. Pues les cuento que yo dudaba mucho que Catalina fuera el amor de su vida. Porque miren las parejas sentimentales que tuvo el Tino Asprilla durante su vida. Lady Noriega, la hermosísima Tatiana de los Ríos, Natalia Montenegro, Claudia Perwitz y Lina Cardona. Una de las mujeres más hermosas aquí de nuestro país. Y Fausto, desde muy pequeño, mostró esa indisciplina que lo ha caracterizado siempre. Y también el gusto por la fiesta, la parranda y las mujeres. Esto de las mujeres es una muestra de ello. Sin embargo, pues ha sido el orgullo de la casa. Donde creció, le mandó a construir a su mamá y a sus hermanos, a su papá, una piscina muy grande, un jacuzzi, un turco, un garaje automático. Se dio muy buenos lujos este hombre. Y además tiene una finca grandísima allí en Tuluá. Aunque su padre, cuando pues Faustino empezó a crecer en las menores, trabajó en el ingenio de caña dulce allí del Valle del Cauca para sostener a su familia. Y como les digo, también caracterizado por la indisciplina. Faustino se escapaba del colegio para irse a jugar fútbol con sus amigos. Ahí en el barrio, muy humilde, como casi todos los deportistas colombianos que hemos tenido acá, como Edgar Rentería, María Isabel Urrutia, entre otros, que crecieron y se formaron así en las canchas más humildes de algunos municipios o barrios de aquí, de nuestro país. Pues resulta que su mamá, dándose cuenta que definitivamente pues no iba a rendir en el colegio, lo empezó a disciplinar a través del fútbol. Entonces, desde muy niño, ella lo vinculó a la escuela de fútbol de Carlos Sarmiento. Allí se empezó a formar Fausto y tuvo unas pruebas iniciales cuando tenía 15 y 16 años con dos clubes muy importantes aquí en Colombia. El Cali, el Depor y el América de Cali. Y a pesar de que le fue muy bien en esas pruebas, porque marcó bastantes goles, ya en esa época dejaba en el campo a sus rivales, porque Faustino siempre se caracterizó por una velocidad impresionante. También le decían la Pantera Negra. Era muy veloz. Pero a pesar de esto, los técnicos de esa época le dijeron: no, usted no va a poder jugar al fútbol porque su juego está muy marcado hacia el barrio, hacia la cancha. Una forma agresiva y violenta de jugar. Y le dijeron que tenía que seguirse formando. Pero esas palabras, las primeras que le dijeron fue que él no podía jugar al fútbol de esa forma. Fue como esa primera barrera, ese obstáculo que tuvo que superar Faustino Asprilla. Posterior a eso, dos años después, mejoró su técnica y fue contratado en 1988 por el Cortuluá, el equipo de sus amores. Allí duró un año y en 1989 pasó al Verde Verde, al Atlético Nacional. Allí con ellos conquistó la Liga de 1991. Y aquí viene el gran salto de calidad de Faustino Asprilla. Para esa época, que un jugador colombiano brillara en el exterior prácticamente era imposible. Pues resulta que lo contactó un representante, Gustavo Mascardi. Y él lo llevó a jugar al Parma de Italia. En ese momento, en esa época, Faustino Asprilla no podía creer que se hubieran fijado en él, y estas mismas palabras que yo les estoy expresando las dijo él. Él no creía y pensaba que todo era una broma. Y aquí para la prensa colombiana, pues también fue una grata sorpresa que un club italiano pusiera los ojos en ese jugador colombiano. Sin embargo, pues en el año 92 viaja allí a Parma en Italia y lleva junto con Hernán Crespo, Roberto Cencini, Tomaso y otros grandes jugadores de esa época a convertir al Parma en uno de los equipos más influyentes y representantes allí en el viejo continente. Con ellos ganó la Recopa del año 1993, disputada en Londres. La Supercopa disputada ese mismo año en Milán. La Copa de la UEFA de 1995. Aquí tuvo un salto porque se fue a Inglaterra, ya más adelante les voy a hablar de eso, pero a Italia regresó en el año 98-99 de esa temporada y conquistaron la Copa de Italia y nuevamente la Copa de la UEFA. Aunque ya ahí Fossino no jugaba mucho y ya venía sufriendo una lesión de rodilla que marcó su carrera deportiva. Pero hay algo muy fundamental que sucedió allí en el Parma y es que derrocó a uno de los equipos más históricos, el Milan. ¿Cómo así? Pues resulta que ese equipo dirigido por Carlo Ancelotti, quien dirige ahorita a James Rodríguez en el Everton y a Jerry Mina, dirigía ese Milan. Y allí estaban jugadores como Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Juli, otro jugador holandés muy destacado en esa época, no Juli, el francés del Barcelona de la década de los 2000, sino un jugador holandés, y un tal Paolo Maldini. Pues resulta que allí en el estadio de San Siro, casa del Milan, aquí les cuento esto para que ustedes también conozcan esa información, y es que ese estadio tiene una polémica, que cuando juega el Milan se conoce como el San Siro, y cuando juega el Inter de Milán se le llama el Giuseppe Meazza. Vaya particularidad. Pues resulta que allí en el San Siro, ese estadio estaba a reventar. Como digo, el Milan era el equipo sensación en esa época y tenía 58 partidos de invicto. Transcurría el segundo tiempo y a Faustino le habían hecho una falta cerca del área de las 5:50 y él fue a cobrar ese primer tiro libre. Faustino lo botó a las nubes y él decía que todo el estadio lo chifló y le dijo unas cuantas groserías, aunque él decía que no los entendía. 5 minutos después le vuelven a cometer otra falta en el mismo punto, en el mismo ángulo para cobrar, y él le dice a Tomaso que lo cobre él, que no quiere que nuevamente pues vuelvan a chiflar. Y entonces le dice Faustino, yo me paro frente a la pelota, se la voy a correr y usted le pega. Y que lo chiflen a él, dice él en una entrevista. Y Tomaso le dice, no, no, que le pegara a él. Su técnico, gritando desde el banco, le decía que quitaran a Faustino de ese tiro libre, que no lo cobrara a él. Él lo miró, se quedó pensando, miró la barrera, dijo que se fijó en Paolo Maldini, que miró el arquero y dijo, la voy a meter para que esta gente me deje de chiflar. Cobró y ese gol pasó a la historia de los mejores goles del mundo. Y por supuesto porque le quitó ese récord de 58 partidos sin caídas al Milan. Y para los que les gusta la numerología, aquí para que hagan el chance, porque así mismo lo dice Faustino, 58 partidos de récord el Milan. Y él hace el gol en el minuto 58. Vaya curiosidad, ¿no? Pues estas son las cosas que logró Faustino allí en el Parma de Italia. Aunque al principio no le fue nada fácil acostumbrarse al idioma, a una nueva cultura. Tuvo que tener 2 instructores para aprender italiano. Y por supuesto, la indisciplina y la farra, como decimos aquí en Colombia, pues no le ayudaron muchísimo. Sus vecinos se quejaban del alto volumen que mantenía en su casa y además que años posteriores, 94-95, cuando ya se empezó a adaptar mucho mejor a la ciudad, pues lo veían frecuentando muchos bares, llegaba a los entrenamientos pasadito de tragos y el Parma y sus directivas dijeron que eso no era lo que querían mostrarle a su público. Y por supuesto a sus ligas menores, que en esa época se marcaba muchísimo más. Pues por eso fue que el Kino Asprilla bajó su rendimiento y después salió hacia Inglaterra. Pero vamos a detenernos aquí un poquito en el tiempo. Voy a dejarlos escuchar una entrevista que encontré que me pareció muy particular, que le hacen a Faustino cuando logra romper el récord al Milan, y es una faceta muy diferente, un Tino muy tímido, no como lo conocemos ahora, que es todo extrovertido, como lo conocieron también sus compañeros de Selección Colombia. Y miren que en esa época él no convivía muy bien con los medios de comunicación, parte de eso también influenciado porque no manejaba muy bien el italiano. Y esa entrevista es aquí, de uno de los canales nacionales de esa época. Vamos a escucharla y ya regresamos con lo que hizo Faustino Asprilla en la Selección Colombia, y después vamos a hacer un viaje a Inglaterra. Quédense aquí conectados en Tribuna Inci.
En estos momentos hay dos noticias importantes aquí en Italia: la crisis del gobierno con la corrupción de la clase política y Faustino Asprilla, el colombiano que vino hasta aquí para romper un mito, vencer al invencible equipo milanés. Y CMI desplazó hasta aquí, hasta Parma, sus equipos para compartir con Faustino Asprilla su consagración deportiva. Faustino, ¿se imaginó usted en Colombia alguna vez este grande triunfo que ha tenido aquí en Italia, en Europa?
No, en realidad no. Yo lo que me he imaginado solamente era mucho menos de lo que estoy viviendo hoy.
La prensa italiana y también en Colombia se preguntan, ¿este gol, el gol de la victoria, fue fríamente calculado?
Fríamente para el Milan, para mí no. O sea, es un tiro libre que uno, por la confianza que le dan acá, lo tiré y afortunadamente fue gol, y con eso tuvimos para ganarle al Milan, pero fue, como te digo, más frío para el Milan que para mí.
Esta apacible calle de Parma no es la misma. Aquí vive la Pantera Negra, como le dicen también a Asprilla, el profeta negro que, según la prensa italiana, pasó a la leyenda deportiva, comparte sus goles y angustias con Santiago y Catalina.
Él tiene más cualidades que defectos, pero su gran defecto es que es un poco mal geniado.
Bueno, y ahora, ¿cuál es su más grande sueño deportivo?
No, mi más grande sueño ahora es terminar con el Parma, salir campeón de la Copa, terminar entre los 5 equipos de acá de Italia para ir a Copa UEFA y clasificar con Colombia al Mundial de Estados Unidos.
¿Usted hasta ahora no ha tenido otra oferta para jugar con otra escuadra aquí en Europa?
No, yo aquí no he tenido ninguna, solamente tengo contrato por 2 años más con el Parma, yo creo que hay que respetarlo.
Sí, aquí en las calles, en el vecindario, le dicen Tino Aspirina, ¿eso le molesta?
No, eso es que para ellos, como en el italiano casi no se pronuncia la doble.
Continuamos en Tribuna Inci, ¿no? Ustedes lo escucharon, muy tímido Faustino Asprilla. Pues como les digo, vamos a hablar ahora de la Selección Colombia. Él empezó a participar en un preolímpico con el Bolillo Gómez en Asunción, Paraguay. Esto lo hizo también mostrarse aquí en el fútbol colombiano, que lo conociera Maturana y el Bolillo. Y posteriormente, pues fue escogido para representar a Colombia en las Olimpiadas de Barcelona 1992. Allí los jugadores más representativos, él y el jugador Iván René Valenciano. Y su debut oficial se dio el 6 de junio de 1993 contra Chile. Allí marcó su primer gol. Eso sí, cabe destacar, que no se los había dicho, que siempre utilizó el número 11, y también se dio a conocer a nivel mundial por su particular celebración. Unas volteretas que muchos no le aplaudieron, que pues era toda una sensación, y pues no se las celebraban ni se las resaltaban, porque en una de esos giros en el aire y vueltas que daba, pues podría sufrir una lesión. Sin embargo, lo hacía muy bien. Como les dije, las lesiones de rodillas marcaron su carrera deportiva. Jugó la Copa América del 93, pero se perdió la del 97 y la del 99 por esta razón. Pero sí disputó la Copa de 1994, en donde se catalogaba a Colombia como la campeona del mundo. Ustedes recordarán que un año atrás, el 5 de septiembre del 93, se dio ese espectacular 5-0 tan recordado aquí para nuestro país. Y que después de ese partido, la prensa colombiana, nosotros como ciudadanos de ese país y la prensa internacional daba a Colombia como una de las favoritas de ese Mundial de Estados Unidos 1994. Ya les voy a contar más detalles de ese partido del 5-0. Y también participó en la Copa del Mundo de Francia de 1998. Pero resulta que allí nuevamente se vio marcada la indisciplina de Faustino Asprilla, o en realidad no se sabe qué pasó ahí con el bolillo, porque tuvieron una fuerte discusión, ya venían en inconvenientes. Resulta que ese primer partido contra Rumania, un equipo que nos marcó en esa época, se recordarán a un jugador rumano, George Hagi. Sobre todo las personas que vivieron en la década de los 80 y 90 que tienen muy presente el fútbol. Ese jugador sí que fue un puntico negro para Colombia. Pero faltando 5 minutos para que se acabara ese partido que íbamos perdiendo, el bolillo saca a Faustino Asprilla y tienen un gran altercado y bolillo lo expulsa de la convocatoria de la selección. Por eso en los otros partidos no se ve a Faustino Asprilla. Sin embargo, Faustino, a pesar de eso, pues es recordado por esos 2 goles que le marca Argentina en el Monumental, la casa de River, y por goles también marcados contra Chile, uno espectacular en el 97, en las eliminatorias para el 98, uno que le hace a Paraguay también fenomenal, a una persona con la que tuvo también una pelea muy fuerte, José Luis Chilaver. No sé la generación de ahorita, de pronto si tenga presente eso, pero la de esa época sí. Resulta que Faustino hace el gol, es un partido muy apretado. A él lo llevan al banco, lo sacan en el segundo tiempo y José Luis Chilaver pasa por el banco donde está Faustino Asprilla, le da un golpe y lo escupe. Esa imagen, y eso es muy recordado aquí en Colombia, en Paraguay, y le dio toda la vuelta al mundo. No pasó a mayores, obviamente sí hubo un altercado muy fuerte en ese partido y posterior en camerinos. Pero miren lo que significó eso, ¿no? La época también de lo que pasaba aquí en Colombia, que todavía estaba muy marcado el narcotráfico por los señores Pablo Emilio Escobar, el cartel de Cali y otras personas. Recordemos que también después de que Colombia fracasa en el 94 en el Mundial, es asesinado Andrés Escobar. Siempre se ha rumorado que por apuestas ilegales. Y en ese partido del 97, cuando Faustino Asprilla está aquí en Colombia, en el Valle del Cauca, unos hombres se le acercan y le dicen, si usted nos da la orden, nosotros matamos a José Luis Chilaver. Faustino quedó impresionado y les dijo, no. Dijo, eso no es para tanto, eso son cosas de la cancha, eso se queda allí, pero no es para que lo vayan a matar. Imagínense a dónde llegaba el poder y los alcances de los grupos al margen de la ley de esa época. Gracias a Dios no pasó a mayores y si no hubiera sido un escándalo muy grande. Las últimas participaciones de Faustino Asprilla con la selección Colombia fueron para el año 2000 en la Copa CONCACAF y los últimos partidos los disputó en el año 2001, en donde se empezó a marcar la historia de Colombia para el Mundial de Corea, Japón, de Alemania y de Sudáfrica, en la que nos quedamos afuera por un gol. Desde allí empezó esa negra historia de nuestro seleccionado colombiano. En total jugó 57 partidos con la tricolor y marcó 20 goles. Y ahora sí me voy a volver un poquito a ese partido del año 93, ese 5-0 recordadísimo aquí en nuestro país. Porque ese partido sí que tiene historias alrededor, anécdotas. Uno es de que los jugadores llegan al estadio, lo que sucedió en Argentina, cómo venía ese equipo, cómo recibió el público argentino también a Colombia, que venían ya de haber disputado un enfrentamiento en la ciudad de Barranquilla. Y como les digo, tiene muchas historias. Una de ellas, hay una fiesta que se dio, una celebración, después de ese partido en el hotel donde ellos se hospedaron. ¿Qué pasó allí? No se sabe. Todo es un misterio. Pero es la que en esa fiesta estaba involucrado Harold Lozano, Aristizábal, quien era el compañero Faustino Asprilla durante 10 años. También estaba el Carepa Gaviria, Farid Mondragón y otros jugadores. Algo pasó esa noche en esa habitación de hotel. Como les digo, a Faustino le gustaba mucho la fiesta y las mujeres. Nadie, absolutamente nadie, ha contado qué pasó allí. Faustino dijo que eso era un secreto y que por respeto a los jugadores y a las personas que estaban allí, jamás se había contado nada. Pero por ahí yo encontré una entrevista hecha por Juan Piz González, uno de los humoristas más reconocidos acá en nuestro país, en donde deja percibir algunas cosas de lo que pudo suceder esa noche. No les voy a dejar esa anécdota para que ustedes la escuchen. Les voy a contar otra relacionada con el Tren Valencia, narrada por Faustino Asprilla, para que ustedes también se den cuenta de cómo era el ambiente en esa época, lo que pasó, y nos va a hacer reír mucho Faustino Asprilla, porque como les digo, es todo un personaje. Escúchenla, por favor, disfrútenla, y ya regresamos con más de la trayectoria de Faustino el Tino Asprilla. La narración de ese 5-0 se las voy a dejar para el final del programa, porque por ahí dicen que recordar es vivir. Y más en esta época que tenemos que estarnos cuidando de esta pandemia, pues qué bueno recordar esos momentos. Los dejo escuchando al Tino y ya regresamos a Tribuna Ensi.
Yo salgo a la cancha, todo el estadio empezó a gritarme de todo, me silbaban, me gritaban, me acuerdo tanto, es que los colombianos están de luto, son todos negros, son todos putos. Me dieron un celular en el bolsillo, aló, cuando era Mascardi, que era mi empresario en esa época, y me dice, boludo, entrate, que te están gritando de todo. Y yo le digo, no, Gustavo, mire lo que voy a hacer. Entonces yo levanto la mano, no sé por qué, levanto la mano y digo, yo hoy en esta cancha voy a hacer dos goles. Entonces yo ya sabía que si nos dejaban jugar de la forma como jugó Colombia en Barranquilla, iba a ser muy complicado. Entonces, como quien dice, en Barranquilla no les dimos patadas, pero aquí sí los vamos a atacar a patadas. Pero el problema es que esa selección tenía un equipo de guapos, porque si vos le metías una patada a Lionel, ¿cuántas puedes que te iba a devolver? Te devolvía tres. Y Argentina salió en ese momento a achicar, a buscar el fuera de lugar. El Tren y yo, muy inteligentes, salimos de la opción de fuera de lugar, salimos a recibir y el pie se la da a Freddy. Nosotros, bueno, Freddy se fue solo, le va a pegar un zapatazo como él está acostumbrado. No, le metió una mague, lo sacó y después mete la pelota. Y con el otro día hablando con el pibe, otro, después del gol, nos supimos cómo hizo Freddy Rincón para cargar 11 jugadores de Colombia en el hombro y tenía una fuerza que me subí yo, se subió el pibe, se subió Choto y se subió todo el mundo y Freddy seguía parado. Argentina tenía mucha chance ahí de salir a buscar el empate, pero cuando Freddy me lanza la pelota a mí, yo la engancho con el pie derecho, le amago a Borelli y la única forma era tirarme para pegarle más rápido y le pego y se le mete la pelota por debajo a Goicochea. Fue el segundo gol. Digo que el tercer gol fue el matador, a donde ellos prácticamente se entregaron. Y viene el Tren Valencia colgado, lo esperé, le trato de tirarle un centro, le pega la pelota a Goicochea en el pecho. Y Lionel, que en esa época se creía volante y puntero izquierdo, puntero derecho, agarró una pelota, gambeteó, tiró un centro y entró Freddy Rincón, le pegó y la pelota entró y fue el tercer gol. Una pelota donde yo aprieto a Borelli y se la robo, me voy solo, miro la posición de Goicochea, miro a donde viene el Tren, miro la defensa, me freno, calculo, se la pico al arquero y la clavo por encima de Goicochea, que siempre dijeron que está muy educado, ¿no? Goicochea me achicó bien, lo que pasa es que tuve mucha virtud de meterle el pie. Había un problema, que el Tren Valencia durante la celebración del tercer y cuarto gol no nos dejó tranquilos durante todo el partido, diciendo: Aprilla, usted para de pendejo, usted va a pasar a la historia, usted solo, usted va a creer que yo no voy a pasar a la historia, pues ponémela ahí, yo hago el quinto. Déjate de ser egoísta, Aprilla, ájele pues. Entonces el Tren, cuando yo ya agarré la pelota, empezó a gritar como 10 kilómetros atrás: espérame, espérame, espérame. Yo lo esperé, se la doy, y yo no sé cómo se le fue ese valor, ese gol, si fue totalmente Goicochea, porque él le pegó como en el tobillo, en la espinilla, la pelota le fue larga, y Goicochea no es como se le pasó, y fue el gol del Tren.
Seguimos en este viaje por la vida de Faustino "El Tino" Asprilla. Muy interesante esa anécdota, ¿no? Y también arremeda muy bien al pibe, a Valenciano, a Aristizábal, a Freddy Rincón. Tiene también talento para esto. Como les digo, es todo un personaje, es muy divertido y bastante extrovertido. Ustedes pueden encontrar varias entrevistas y anécdotas de él en las grandes plataformas digitales como YouTube, Spotify, Deezer. Se van a divertir mucho con este señor. Pero miren que a pesar de esto, que quiero resaltarlo, siempre tuvo un gran respeto a los jugadores de esa época. Decía, ¿no?, que era una selección de guapos, y quién iba a decir algo a Carlos "El Pibe" Valderrama, a Freddy Rincón, Barrabás Gómez, Leonel Álvarez, unos hombres con una personalidad impresionante. Pues vamos a seguir hablando entonces de esa trayectoria de Faustino Asprilla, ahora en el año 95, cuando va al Newcastle United. Allí está hasta el año 1998 y tiene un momento histórico también muy importante. Y es que para la temporada 96-97 de la Champions League, un torneo muy conocido, aunque en esa época no era tan marcado, no había muchas empresas de canales de televisión de paga en este país, y los que tenían esa oportunidad era porque tenían muy buenos recursos. No era tan económico como ahora acceder a canales a nivel internacional. Pues resulta que se enfrentaban al todopoderoso Barcelona. Y en esa nómina encontramos a jugadores como Luis Figo, que era el representante de ese Barcelona, un tal Rivaldo, y Luis Enrique, que manejaba el medio campo, ese volante 5 mixto que se conocía en el Barcelona. Ya desde esa época el Barcelona tenía un muy buen equipo y era el todopoderoso de Europa. Pues resulta que en primera ronda se enfrentaba al Newcastle de Faustino "El Tino" Asprilla. Que a propósito, la noche anterior, ese fin de semana, estuvo de fiesta, llegó a los entrenamientos tarde y llegó pasado de tragos. Él cuenta esta anécdota en uno de los canales deportivos en los cuales es comentarista. Resulta que convenciendo al técnico para que lo pusiera. Y también pues los directivos hicieron gran presión sobre el equipo técnico para que lo colocaran, porque el técnico lo iba a castigar. Menos mal que todo salió a favor del Tino, porque esa noche allí en Inglaterra marcó 3 goles, un hat-trick que también se recuerda en la historia del fútbol a nivel mundial. El primer gol lo hace de penalti, las otras dos jugadas, sensacionales, como les digo, la velocidad de Asprilla era impresionante. Es más, en ese partido del 5-0, el mismo Oscar Ruggeri, que era uno de los defensas centrales de esa época, narra y cuenta que no podían parar a Faustino Asprilla en ese partido, que era impresionante. Utiliza unas palabras más peyorativas hacia el Tino. Y esto se me olvidó contarlo, yo luego en el Newcastle. Resulta que Roberto Cencini, en esa época, era suplente de la selección argentina. Allí había jugadores como Diego Pablo, el Cholo Simeone, Goicochea, Batistuta, entre otras grandes figuras de esa época. Pero resulta que ese 5-0, como Roberto Sensini jugaba con él en el Parma, cuando llegaron a Italia, le dio las gracias al Tino y le dijo que ese partido le había devuelto la titularidad a él. Miren todo lo que resultó de ese partido. Volvemos al Newcastle United, como les digo, esos tres goles marcaron la trayectoria futbolística del Tino Asprilla y por supuesto lo recuerda muchísimo el Barcelona y es uno de los hat-tricks más emblemáticos del mundo. Pero allí también en Newcastle tuvo bastantes conflictos por su indisciplina. Sin embargo, pues logró brillar y recuperar como parte de esa carrera que había perdido después de salir de el Parma, sobre todo el reconocimiento y la fama. Y miren que Faustino en esa época logró estar en el puesto número 19 de los mejores jugadores del mundo. Años atrás en el sexto, y en ese año 1993 fue considerado para ser ganador del Balón de Oro, es decir, el mejor jugador del mundo. Mucha prensa aquí a nivel nacional y a nivel internacional siempre hablan y comentan que Faustino lo que no quiso ser fue eso, el mejor jugador del mundo. Yo creo que si hubiera tenido esa disciplina, esa responsabilidad, lo hubiera logrado hacer, no solo en el 93, sino durante muchos años más. Y sé que a la Selección Colombia y al Parma y al Newcastle también los hubiera podido acompañar en muchos más grandes triunfos y victorias. Después de este paso por Inglaterra, como les dije unos momentos atrás, regresa a Italia, al Parma, aunque ya ahí no tenía las mismas características físicas, la lesión de rodilla pues se le marcaba mucho en su rendimiento, no figuró mucho en esa época y volvió aquí a Latinoamérica. Año 1999, en donde juega con el Palmeiras de Brasil. Un partido que yo recuerdo muchísimo de esa época, ya yo veía fútbol, y es una final contra el Boca Juniors de Oscar Córdoba, del Chicho Serna y del Patrón Bermúdez. Un penalti que tiene que cobrar Fausto y que le tapa Oscar Córdoba. Tengo muy presente esa jugada y ese partido, porque también ese Palmeiras tenía un equipazo. Sin embargo, a pesar de que pues, ese partido lo pierde en esa final, logra el título estadual en el 2000 y la Copa de Campeones en el año 2000. Y también disputó la Mercosur, por supuesto la Copa Libertadores, y la Intercontinental de Clubes, que fue este título que se llevó el Palmeiras. Luego de esto, pues ya su carrera empezó a decaer, pasó al Fluminense de Brasil, otro de los grandes clubes de este país. Posterior a eso, el Fluminense va a México, al Atlante. Año 2002, nuevamente retorna aquí a nuestro país a jugar con el Verde Verde, con el Atlético Nacional, después de su retiro de la Selección Colombia. Año 2003, viaja hacia Chile a jugar con la Universidad de Chile de ese país. Luego, año 2004, ya un veterano, Faustino Asprilla, con 36 años, es contratado por Estudiantes de La Plata, aquí en Argentina. Aunque ya, como les digo, en esa época no jugaba mucho, ya se marcaba bastante su lesión de rodilla y su físico y su rendimiento no era lo mismo. Es más, terminó su carrera aquí en el Cortuluá. Y no es por destacar a este equipo del Valle, no, pero al contrario, para que nos demos cuenta cómo poco a poco fue como declinándose su carrera. En total marcó 146 goles con todos los clubes que les acabo de mencionar. Pues eso ha sido parte de la trayectoria de este gran jugador colombiano, porque a pesar de todo es muy reconocido a nivel mundial. Para despedirnos de Tribuna Insi, los voy a dejar con algunos datos curiosos. Le encantan los anteojos oscuros a Faustino. Y dice que los mejores se consiguen allí en Italia. Aparte del fútbol, también le encantan los videojuegos. Tiene una anécdota con uno de los jugadores de Nacional, en donde él estaba jugando Nintendo, que era la consola que se conocía en esa época. Era súper aficionado a jugar Mario Bros. Y él está allá en su casa y resulta que le dice a su persona de confianza que no estaba para nadie. Y está encerrado en su habitación jugando Nintendo y llegan unos amigos a su casa. La persona de confianza los deja pasar, él se pone molesto y van y le golpean a la puerta, le dicen que lo están esperando, sus amigos ya están allá enfiestados, no voy a dar los nombres de los jugadores, y están con unas mujeres hermosísimas. Se cansan de insistirle al Dino, él sale y resulta que había una mujer lindísima, espectacular, una rapostima espilla. Y resulta que empiezan a tomar y él la reta, o ella mejor, y lo reta a tomar. En cierto momento de la noche se les acaba el trago y los dos salen a buscar las bebidas para seguir en la fiesta, porque ella dice que va hasta las 10 de la mañana. Cuando ellos salen, resulta que ella le insinuó a Faustino Asprilla que le gusta, y los dos excavan por ahí a un apartamento modelo que quedaba cerca de la casa de Faustino Asprilla. ¿Cómo terminó la historia? Se los dejo a la imaginación. Ah, pero les decía esto porque otra de las cosas que le gusta a Faustino es la pesca de altura, aparte de jugar Nintendo. Pero miren que a pesar de toda la fama que tuvo Faustino Asprilla y de que por ahí lo catalogan que tiene un gran don, ahí también se los dejo para que ustedes saquen conclusiones. Resulta que tenía un complejo cuando adolescente y eran sus pronunciados labios. Y al principio yo les decía que era muy apegado a una de sus hermanas, pues ella se llama Marta. Esto fue porque pues ella siempre estuvo muy al pendiente de su mamá, que lamentablemente falleció por un tumor maligno. Y otra cosa que le apasiona a Faustino Asprilla son los caballos. Tiene unos ejemplares espectaculares allí en su finca en Tuluá. Y en Italia, para que nos demos cuenta de esa indisciplina que tuvo, le decían el rompeautos. Resulta que esos grandes autos que tuvo Faustino en esa época, estrelló 5 por ir a altas velocidades y pasadito de tragos. Y lo último de Faustino, que también se conoció en pasarelas y en las pantallas de televisión porque fue modelo y participó en un programa aquí de nuestro país que se llama El Desafío, año 2005 y 2015. En el primero llevado a cabo en el Chocó y el segundo en la India. Y pues ahora ustedes lo pueden ver en canales nacionales e internacionales siendo comentarista deportivo. Pues eso ha sido parte de la gran trayectoria de Faustino Asprilla. Y como les digo, yo me quedo siempre, siempre, de cada persona, de cada ser humano, con la parte buena y con lo que le aporta a la sociedad y al mundo. Y Faustino sí que nos aportó bastante en esa década de los 90 al fútbol colombiano. Y por supuesto es una persona que también nos aporta mucha alegría, que contagia, es muy extrovertido. Así que me quedo con eso. Gracias Faustino por tantas alegrías y por hacer vibrar tantos corazones en esa década de los 90. Yo no lo pude vivir tanto a plenitud, pero recordar es vivir. Por eso escuchando esas narraciones y parte de haber visto los goles que marcó con el Parma, ese gol al Milan, al Newcastle y demás equipos, pues lo tengo muy presente. Así que nuevamente, gracias Faustino Asprilla. Nosotros nos despedimos de Tribuna INSI. Recuerden nuestras redes sociales, Twitter, @INSI_radio, Instagram, INSI Radio, y nuestro fanpage de Facebook, Emisora INSI. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios sobre qué les parece Faustino Asprilla. Nos dejan sugerencias y recomendaciones aquí para Tribuna INSI. Además, que nos cuenten también qué anécdota ustedes tienen presentes del Tino o cómo vivieron esos momentos que yo les estuve contando aquí durante este programa. Especialmente ese 5-0 del año 93, lo prometí es deuda, los voy a dejar escuchando las narraciones de William Vinascoche de ese 5-0. Y miren que ahí en esa narración ustedes van a percibir que ya se estaba celebrando ese triunfo y que estaban mandando a tomar una bebida muy particular aquí en Colombia, hasta pidiendo y declarando día cívico. Con los antepasados que he tenido la oportunidad de hablar, me cuentan que eso fue apoteósico, una celebración fenomenal que duró varios días. Pues aquí los dejo escuchando esta narración para los que de pronto no están familiarizados o simplemente pues para que la recordemos y que nuevamente nuestros corazones se pongan a vibrar al ritmo de la tricolor. Me despido, nos encontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos.
Saltando primero Borelli, dejando al pibe, Valderrama arrancando el pibe se queda con el esférico, balón dominado, está destapado ahora el tren también la pidió Rincón, Rincón. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 Fútbol argentino, Colombia más cerca de Estados Unidos, 94. ¡Gol! 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 ¡De Colombia! Esta pelota en el área, sobre 5 minutos acercando a Colombia al Mundial. Se repite la historia para Argentina cuando en el 69 el estadio de Boca Perú empató 2-2. Y ahora, sin dejarlo por fuera, porque Argentina tiene la posibilidad del repechaje, el Tino Asprilla conquista el segundo. Día histórico para Colombia por su selección que tiene calidad, carisma, confianza, seguridad absoluta para superar a los más encopetados equipos del mundo.
Estamos. La pelota sobre la parte izquierda para Fosil, el tiro a Frilla, el tiro para el esférico, balón dominado, va a meter, el tiro gana la espalda, tiene el tercero, sí, 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 mete una pelota en un ángulo imposible cuando el tren llegaba, Lionel insiste, Lionel suelta a García, le va a meter el centro, levanta la pelota, saltando al medio, ¡gol! 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 ¡Gol de Colombia! Y en el minuto 29, después de que este bravo, este jugador Lionel Álvarez solta el tren y desde atrás Rincón para vencer a Argentina en su propia casa, para humillar a los campeones del mundo y a los campeones de América, para mostrarles el fútbol en esta transmisión que llega al mundo entero, que se juega en nuestra nación.
Y clasifica directo al campeonato mundial. Olvídense de lo demás, empiecen a celebrar en Colombia. 30 minutos del segundo tiempo. Pueden sacar el aguardiente. Se ataca a Colombia.
El tiro, vamos al cuarto. El tiro, increíble, increíble, increíble. ¡Gol!
Baña el arquero Goicochea. ¡Qué anotación es el cuarto! El cuarto aquí en Estadio de River. Déjenme antes de que venga la música pedirle a todos los alcaldes de Colombia, a las autoridades, si lo estiman conveniente, declarar el día de mañana cívico. Eso hay que celebrarlo. Sanamente Colombia, regresamos al Mundial.
El estadio de River, el tiro que está picando, pica el tiro, lo que ataca solito, por el hizo de la marca, está buscando el quinto, se prende un poquito, cinco se le pasó, sí, el tren, ¡ah! tren. ¡Ah!